La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos a pleno. Por eso, Radio Transmundial te invita a mirar La Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes.
Qué bueno es volvernos a encontrar aquí en el estudio de Radio Transmundial Uruguay con la licenciada Claudia Reyes para mirar todos juntos La Vida Familiar. Claudia, ¿cómo andás? Bienvenida otra vez.
Hola, muchas gracias por la bienvenida y bueno, espero que todos se encuentren bien. Y pensando en familia nuevamente, sí. Como siempre, pensando en familia y pensando un poco en cómo cuidar a nuestra familia.
Sí, volviendo a ese tema que sé que tiene que ver con tu especialidad, Claudia,
sí,
¿no?
Sí, y pensaba, ¿cuántas veces en el consultorio me encuentro con una idea? Es como un mito.
A ver.
Que cuando hay amor, todo fluye, todo anda bárbaro y todo tiene que sentirse pleno y disfrutable. Y eso es un mito. El amor no garantiza el bienestar de la familia.
Mira.
Es indispensable para el compromiso. Después, bueno, vamos a hablar un poquito de la diferencia entre el enamoramiento y el amor,
claro.
Pero es indispensable para el compromiso, pero no garantiza el bienestar.
Claro.
Para tener bienestar y para llevarnos bien y para tener una familia saludable, lo que tenemos que hacer es trabajar y trabajar mucho.
Claro.
Y esa parte a veces en las películas que miramos románticas no aparece demasiado.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, queremos charlar un poquito de esto. ¿Qué áreas tenemos que trabajar o esforzarnos o considerar, evaluar para poder desarrollar una familia en la que el bienestar sea una parte importante, pero también comprometidos todos con el trabajo y el crecimiento de unos y de otros?
Claro, no es algo que viene solo, sino que hay que poner manos a la obra.
Eso, eso. Y esto es importante porque tenemos un poco esta fantasía, no sé debido a qué, seguramente debido a la cultura, que es como que si nos amamos, naturalmente todo tiene que surgir, ¿no? Tiene que surgir un buen entendimiento porque nos amamos, mis hijos tienen que ser fabulosos porque los amamos, y está bien que el amor es muy importante y de hecho la Biblia nos habla mucho del amor y la forma en que la Biblia nos habla del amor yo creo que es muy digna de considerar porque nos da herramientas para entender cómo es el verdadero amor, pero es un amor equilibrado el de la Biblia, ¿no? Es ese amor que se menciona en Primera de Corintios, que capaz que todos recordamos un poco esta idea de amor, que es un amor que se entrega, un amor que no se considera en primer lugar, sino que considera al otro, pero es un amor que tiene de los dos lados, una ida y una vuelta. O sea, yo doy todo esto y el otro también. Pero es un amor que trabaja, es un amor comprometido, es un amor de esfuerzo. A diferencia del amor como más romántico o ese enamoramiento que normalmente idealizamos, que es un amor en el que sentimos. Es todo sensación, todo emoción momentánea, todo placer momentáneo. Bueno, eso es la primera etapa puede ser del amor en el que nosotros sentimos atracción por alguien, pero es un amor puntual de un tiempo. Tiene que dar paso luego al amor comprometido, al amor que trabaja, al amor que se esfuerza,
claro.
Al amor que toma decisiones obedientes y de cuidado y de trabajo hacia los demás. Entonces, un poco pensando en esta base, o sea, todo lo que vamos a hablar de acá en adelante tiene que ver con esto, con que el amor también tiene que ver con el trabajo. El amor también tiene que ver con el compromiso. El amor también tiene que ver con negarnos a nosotros mismos, con frustrarnos, con considerar que tengo que dar lugar al otro antes que a mí mismo, con considerar trabajar en aquellas áreas de mi vida que necesitan ser cambiadas.
Claro.
Y también con escuchar a los demás y tratar de ver, bueno, hay algo que tengo que cambiar en mí, estoy abierto a ese cambio. Eso es importante para poder modificar. Me decía una chica el otro día y me llamó la atención, una muchacha joven que está tomando clases de canto. Entonces me decía, ha sido muy interesante esta experiencia de tomar clase de canto.
Ajá.
Porque la profesora te corrige todo el tiempo. Y yo, fue interesante la conversación con ella porque me decía, yo me di cuenta qué necesario es que alguien te esté corrigiendo.
Claro. Dice,
pero uno no está acostumbrado
como
a eso.
Como nos cuesta no recibir la corrección.
Entonces me decía, me dice, desde cómo respiro, que está mal, a cómo canto, que está mal. Dice, pero ella lo hace en un contexto en el que yo tengo que aprender.
Claro.
entonces me va guiando, dice, es una corrección que guía, pero también hay momentos que me dicen, no, yo ya te enseñé esto, lo estás haciendo mal, hacelo bien. Entonces me decía, ¿qué pasa a veces con la vida de uno que nadie te corrige? Porque hoy en día está mal visto que alguien te diga, no, mira, Alejandra, esta forma que tenés de hacer esto está mal. No lo tomamos a bien eso.
No, nos enojamos.
Si alguien te dice, mira, corregí esa forma de hablar o de hacer o de lo que sea, ¿no? No está bien.
Sí.
No lo consideramos. Yo recuerdo la etapa en la que estaba terminando mi tesis de investigación para la maestría. Yo no te puedo decir porque no tengo cuenta, pero la cantidad de veces que me devolvieron cuestiones para corregir.
Claro.
Desde un punto, una coma, a una opinión, una idea que tenía que ser contrastada con un test o con algo. Y nunca me lo tomé a mal porque yo entendía que era parte de un proceso de aprendizaje. Ahora, nosotros en la vida estamos todo el tiempo aprendiendo. Pero si alguien nos dice, eso que haces está mal, nosotros inmediatamente nos excusamos, nos defendemos.
Saltamos a la defensiva.
No queremos escuchar, es como que nos tocan la autoestima.
Eso, lo tomamos como un ataque, ¿no? En definitiva, un poco un ataque a nuestro orgullo.
Claro, sí, ¿no? Sí. Y qué importante es que nos podamos analizar en ese sentido, ser autocríticos y pensar, ¿será que yo escucho? ¿Será que siempre el otro me está tratando de atacar o me querrá mostrar algo diferente? ¿O será importante que lo considere? No digo de todo el mundo, porque obviamente hay gente que lo único que le gusta es criticar o lo demás, pero sí es importante que hay cierta gente que nosotros habilitamos alrededor nuestro, que amamos y que sabemos que nosotros somos amados por esas personas, que nos puedan hablar y nos puedan decir. Y esto en la familia es muy importante. Uh-huh. En un contexto de seguridad, en un contexto de amor, en un contexto de confianza, donde yo puedo ser vulnerable, necesito que en algunos momentos me puedan corregir. Y yo necesito estar abierto a eso. En una relación de pareja, si mi esposo o mi esposa no está habilitado a decirme, eso que haces me hiere, o es algo que nos hace mal a la familia, o no estamos pudiendo comunicarnos bien, o tenemos problemas, ¿qué tipo de familia vamos a tener? Entonces, habilitar a los que tenemos a nuestro alrededor para que nos puedan corregir, nos puedan ayudar a pensar, nos puedan decir cosas que nos hagan pensar sobre los cambios que podemos hacer, es muy importante. Y pensando en todo esto es que vamos a ir hablando de diferentes áreas que hay que trabajar en la familia para tener una familia que por un lado sea funcional, como siempre hablamos, en estos espacios donde le damos lugar a todos, donde todos pueden crecer, donde nadie se le limita el crecimiento, pero también un contexto donde proveemos lo necesario para ese crecimiento.
Claro.
Entonces estamos tratando de enfocarnos en que por más que haya amor, si no hay trabajo, no va a haber bienestar. O sea, el amor es imprescindible para una relación de familia sana. Como hemos dicho en otros momentos, el amor y la aceptación incondicional son imprescindibles para la salud mental, para el desarrollo de la familia, para el desarrollo de nuestros hijos. Pero además de el amor y la aceptación, tiene que haber trabajo. Uh-huh. Yo puedo aceptar incondicionalmente a mi esposo o a mis hijos, pero también les tengo que poder decir lo que hay que cambiar.
Claro.
Yo puedo ser aceptado y amado incondicionalmente, pero también me tienen que poder decir a mí, Claudia, mira, esto sería bueno que lo cambies. Y yo tengo que estar dispuesta a escuchar.
Pienso que ahí también lo que influye, Claudia, es el cómo se plantea, ¿no?
También.
La crítica. Porque hay veces que la crítica es más, se percibe más como un ataque o como una cuestión agresiva, violenta, y eso da un mensaje cruzado, me parece, mensaje opuesto, ¿no?
Por eso es importantísimo activar en la familia mecanismos de comunicación saludables. Una forma de comunicar estas como incongruencias que a veces tenemos los seres humanos, que yo pienso que está todo bien, pero siento que no está nada bien, ¿no? Uh-huh. Esa sensación de crisis que nos da descubrir que estamos con problemas de comunicación cuando queremos comunicar tanto y al final nos terminamos todos diciendo cosas, como decís vos, ¿no? Que parecen crítica o que parecen ataques al otro. ¿Cómo hacemos para comunicar de forma adecuada? Bueno, hay algunas estrategias importantes que podemos desarrollar.
Ajá.
Una es expresar nuestros sentimientos de forma clara y personal. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo que decir cómo me siento de manera clara, sin acusar a nadie por lo que yo siento.
Claro.
Pero también tengo que ser personal en este sentido. A mí me está pasando con esta situación y explico concretamente. No culpo al otro, no culpo a la vida, a Dios y a la naturaleza, sino que simplemente expongo con palabras claras el sentimiento que tengo en relación a lo que está pasando.
Claro.
Por ejemplo, me siento sola en relación a, no sé, la crianza de los chicos. Me siento triste porque veo que estás trabajando todo el día y no estás en casa, ¿no? Son típicas quejas de la familia a veces, ¿no? En la consulta aparece mucho que alguno de los dos se queja, ahora lo puse en femenino, pero puede ser en masculino, porque hoy en día trabajan los dos y los dos están mucho tiempo fuera y a veces cualquiera de los dos se siente así, ¿no? Sí. Me siento que vengo de trabajar y estoy solo porque estás en otra cosa, porque estás demasiado con los niños, porque ya no me escuchás, cosas por el estilo. Pero en vez de culpar es, me siento así porque estás trabajando en tal y tal cosa y cuando yo llego no estás. Yo me siento de esta manera. Y el otro puede explicar, bueno, no, tengo que trabajar, no tenemos más remedio, pero la cuestión acá es exponer el pensamiento, exponer la emoción que siento y clarificar en los momentos, sobre todo esto para las mujeres, que a veces es como que generalizamos, ¿no? En general las mujeres decimos en esta casa y hacemos todo un combo, ponemos toda una bolsa, decimos
siempre,
las cosas,
siempre tal está, cosa, nunca tal otra,
está todo mal,
ahí va,
¿no? Entonces, y los varones te dicen, pero ¿cuándo? ¿En qué día? Y las mujeres en general no, es como que nos cuesta eso. Y no sé, todos los días, no, pero todos los días no, si ayer me dijiste que estaba todo bien. Ah, es cierto, ayer estaba todo bien, y entonces, ¿cuándo era? Entonces, a veces tenemos que tratar de pensar más específicamente, porque eso nos ayuda, primero, a ver si no estamos generalizando, que,
claro,
que es típico, una respuesta como muy natural, es una idea irracional la generalización, ¿no? Todo está mal. Y de repente te pones a pensar fríamente y resulta que no está todo mal. Hay una sola cosa mal.
Claro.
Pero estoy mirando todo desde los lentes de esa situación. Entonces, expresar los sentimientos de forma clara, concreta y personal. No le echo la culpa al otro, sino así me siento yo. Esa es una buena estrategia para generar mecanismos de comunicación más saludables en la familia que ayuden a la dinámica de la vida cotidiana, digamos, ¿no? Uh-huh. Otra cosa importante es resolver los problemas lo más rápido que se pueda. Cuando tenemos un problema, no digo, hay momentos que estamos enojados y no es el momento para resolver el problema, tenemos que esperar que nos baje un poco la tensión, que se nos pase. Algunas cosas que podemos hacer, esto entre paréntesis, si estoy muy enojado, me voy a caminar, me doy una ducha, trato de escribir lo que estoy pensando, trato de hablar con alguien fuera del problema a ver si no hay otra visión de este problema, porque ajá, a veces es como, no un amigo del que me da la razón siempre de lo que yo digo, ¿no? Sino alguien que me ayude a pensar. Capaz alguien más neutral, ¿no? Estoy enojado por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Y será que no tenés algo que ver? Alguien que sea capaz de decirte eso, ¿no?
Claro.
Entonces nos ayuda como a salir un poco del enojo. Una vez que salimos del enojo, volvemos. Y ahí podemos enfrentar el problema. A veces ese volver lleva días. La Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, y esto es muy importante. Pero hay algunas situaciones que son tan graves que nos lleva días. No nos puede llevar meses, pero sí nos lleva un par de días de decir, bueno, a ver, ¿cómo enfoco esto para resolverlo? ¿Cómo lo hago de la mejor manera? ¿Cómo me puedo ordenar para resolver este problema? ¿Cómo no saco la ira solamente y me descargo? ¿Y cómo resuelvo el problema de verdad? Entonces, bueno, eso es todo un proceso también que uno tiene que aprender estrategias para hacerlo, porque si no se deja llevar por la ira y termina complicando más el problema. Entonces, es importante poder hablar con claridad y siempre que podamos resolver lo antes posible ese problema. Tenemos estrategias bíblicas para resolver los problemas. Hay problemas que no se pueden resolver. O sea, hay problemas que por más que uno quisiera resolverlos, lo que pasó ya pasó y no hay forma de ir hacia atrás y arreglar el daño que se causó. Para eso tenemos estrategias bíblicas, que las hay. El perdón, por ejemplo. Claro. Tengo que perdonar el daño que me causaron. Y sí, yo sé que no es fácil y de repente algún oyente dice, sí, pero vos no sabés lo que me hicieron.
Sí. Uh-huh.
Entonces yo sé que yo no sé lo que le pasó, pero sí sé que hay algunas reglas bíblicas que si uno las obedece nos va a ir bien.
Uh-huh.
Y a veces yo sé que el perdón es como lo último que nosotros quisiéramos usar como estrategia, pero es la llave para la salud mental.
Claro, claro.
Entonces perdonar no solamente significa liberar al otro, sino significa liberarme yo de la atadura que me causa el rencor, el enojo, la ira sobre lo que me fue hecho o lo que yo considero un daño. Porque a veces es fácil enojarse y pensar que a mí me dañaron, pero uno se pone 2 minutos en los zapatos del otro y se da cuenta que el otro también puede estar muy dañado por lo que nosotros hicimos.
Sí.
Entonces, no es tan fácil a veces saber cuál es la postura ahí que no tiene culpa. Todos tenemos culpa en un problema y tenemos que tratar de ver, bueno, cómo lo resolvemos. Y acá digo todos en los problemas de los adultos. No me refiero a la violencia, ni a los abusos sexuales, ni a los abusos de poder. Eso es otra cosa, ¿no?
Claro.
Y lo aclaro porque a veces decimos, sí, la mujer que sufre violencia es tan culpable como el esposo. No, no es tan culpable como el esposo porque ella está siendo víctima.
Claro.
O igual que un niño que es maltratado o en cuestiones de abuso de poder. Hay que tener cuidado con eso. Pero siempre que nosotros podemos sentir que estamos atados en un problema, a veces una solución es el perdón.
Ajá.
Otras veces es pedir perdón. Los que hicimos daño fuimos nosotros. Uh-huh. Y tenemos que, bueno, ver, reconocer si alguien nos reclama, decir, bueno, sí, tenés razón, me equivoqué, te hice daño, perdón. Es como la llave cuando ya el daño es tan grande que necesitamos resolverlo de otra manera, con gracia. Eso es la gracia, ¿no? El perdón es otorgo gracia, que yo ya no reclamo sobre el daño, porque la única forma que tengo es liberarte de ese daño. Te perdono la deuda. Y esto es muy importante porque eso tiene que ver con la salud, como decía yo, con la salud mental, pero con la salud familiar. En las pequeñas cosas, perdonarnos a nosotros mismos o perdonar a los demás nos libera. Pero las grandes cosas nos da salud mental.
Claro.
Y es importante cuidar a la familia en ese sentido y educar en ese sentido. Que los padres puedan pedir perdón. Porque los hijos aprenden más por lo que ven, por nuestras acciones, que por lo que les decimos. Entonces, sí será importante que mostremos nosotros, bueno, cuando me equivoco pido perdón, cuando otro me daña, perdono, cuando hay conflicto, paro, me calmo, oro, busco soluciones. Es toda una estrategia de resolución de los problemas en la familia, que ayuda para bien y que edifica familias saludables.
Si quiere opinar, póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Bueno, preciosa charla, ¿eh? Preciosa conversación, precioso tema que apenas estamos comenzando con la licenciada Claudia Reyes. Así que los invitamos a renovar la sintonía dentro de una semana para continuar con toda esta temática. Y si usted lo desea, si quiere compartir su punto de vista sobre esto que ha compartido la psicóloga, envíenos por favor un mensaje de texto, preferentemente de WhatsApp, al 091-610-610, 091-610-610, y desde cualquier parte del mundo, desde el exterior, agregue el signo de más, 598-91-610-610, para compartir sus impresiones de lo que hasta ahora ha compartido con nosotros la licenciada Claudia Reyes. Te esperamos, Claudia, dentro de una semana.
Hasta la próxima.